Sepulturismo. Así como Hemingway se quedó tan perplejo al descubrir el esqueleto de un leopardo en las cimas nevadas del Kilimanjaro, que dedicó al hecho el título de uno de sus libros, preguntándose qué diablos habría ido a buscar allá ese bicho caluroso, hoy me he encontrado yo con una tesitura similar al abrir el congelador de mi nevera. Ante mí, el despojo lastimoso de una cucaracha se me ofrecía despatarrado, junto con todos los enigmas que explicarían el por qué una viscosa alimaña doméstica había ido a terminar sus días en la caverna gélida de mi congelador. ¿Qué pretendía con esa excursión temeraria? ¿Quería morir? ¿Quería saber? Y sobre todo, ¿cómo logró acceder a la cámara hermética? ¿De qué artimaña se hizo servir este pequeño monstruo despreciable, quizá insatisfecho con su suerte de insecto, quizá insólito aventurero del frío, del desamor, del destino inaceptable, de la soledad? Que el programa de hoy es un programa que empieza a despedirse del frío sin dejar de ser consciente del lugar que ocupa en los congeladores de la realidad. Sabedores de la quietud y parálisis permanente que envolverá a nuestras figuras detenidas de hoy y de la calidez dolorosa con que las queremos confrontar a través de rituales literarios de resurrección de la carne, nuestra procesión de hoy no dejará de tener un aire ciertamente melancólico. Figuraciones de seres humanos, puras recreaciones de la vida, contrapuestas a una búsqueda desesperada por hallar el secreto del pulso real de vivir. del latido que nos hable de lo humano en las carcasas humanas, de la vibración última de las sombras que en los laberintos de espejos se resisten aún a perder en el hielo su último hálito de memoria a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Empezamos nuestro tour de force de hoy entre el cuerpo artificial y el cuerpo de sangre con unos poemas de uno de los dos poetas que nos acompañará en el programa de hoy, Alfonso Vallejo, con su fabuloso libro Carne Interior. Miraba fijamente y de pronto preguntó: ¿qué me hace ser yo? Sentirme uno, solo uno y no dos. ¿La conciencia? ¿Y si es la conciencia, por qué es única y no múltiple? ¿Y si soy yo mismo quien se reconoce, por qué uno y no dos? Efectivamente busqué luz en la ventana. Un álamo cercano oscilaba indolente y ajeno. La pizarra callaba, consideraba las preguntas y la tiza, un artificio racional muy propio de los humanos. Desde dentro llamé a Vivaldi en busca de inspiración, pero Vivaldi también calló. ¿Qué me hace dolerme? cuando a mí me duele, ser uno para hablar, incluso cuando callo, uno para vivir, cuando es múltiple mi vida. Múltiples mis recuerdos y pesares, múltiples mis alegrías. Un barco a lo lejos cruzaba un sol latino de parte a parte. Su histórica chimenea imaginada cubría de humo el horizonte, como en un dibujo infantil. La materia giraba y permanecía quieta. Cerré los ojos y él cerró los ojos. Le di la vuelta al espejo, abrí la puerta y salí. Y de pronto, sin pensar, por un instante, como un animal, súbitamente tuve la sensación de haber comprendido el universo. Combinación de agua y luz, plantas y bacterias, la velocidad de la espuma y la furia del rayo sobre el oxígeno bacteriano en formación, y la celeridad del carbono metánico y molecular discurriendo azul hacia orgánicos compuestos. También la acerada impasibilidad del nitrógeno en su más venenosa esencia. La arquitectura proteica, los azúcares más vidriosos, los ácidos reduplicadores también. Como una exquisita manifestación del infinito caos, la vida pasó del polvo estelar a la célula, al organismo y al ser, después a la acción y a la carnicería, a la idea, a la emoción y al proyecto. Se convirtió en futuro, en tiempo humano por resolver. Escucha atentamente, oyente, el ruido del filo y el corte con su uña rasgada, cristal, su intensidad en la carne, oyente. Escucha la profunda colmena desde aquí y el espacio abierto. Te envío desde aquí el rumor emparrado, la memoria lacerada y paciente de aquellos que sufren en blanco, aquí, aéreamente, suspendidos de sí. Despliego su presencia, así, delante, abierta, doliente, batiente, ácrona y limpia, como una esperanza alta y dilatada. De esta enfermedad, del vacío de estos pasillos, de este blanco recinto alfiler, te llegue la continuación, antes y después, la sensación de vida, el rojo sosiego después de la ablación, la rotura verbal por fin, término del término, final de la conciencia, instante, continuación y salida. Escucha el cese del hiriente pecho con su semántico desorden por fin, el tiempo definitivo y eterno también. Enciérrame muy hondo, en lo más profundo, que es donde nosotros vamos a ir a buscar a estos seres mitad artificiales, mitad reales, mitad naturales. De lo más hondo desenterramos a estas figuras ya casi paralizadas en lo más profundo, en lo más hondo. entre este y el otro lado de la tumba. Y en este fragmento que sigue, en este breve capítulo, Pilar Pedraza, remedando, hablándonos o remitiéndose a la autómata Olimpia del célebre cuento de Hoffmann, El hombre de la arena, de la que se enamora Olimpia, autómata Olimpia, de la que se enamora su protagonista Nathaniel, partiendo de esa historia, nos habla de la Olimpia de Fellini, que empieza o se inicia con estas palabras que suenan en la película Il Casanova de Fellini. Y tu viaje a través del cuerpo de la mujer, ¿a dónde te lleva? A ninguna parte. Nathaniel, el Casanova de Fellini, se siente a sus anchas con una autómata. Hacia el final de la película, agotado por las desilusiones y los fracasos, el seductor veneciano recala en Württemberg, cuya corte, dice él mismo irónicamente, es la más brillante de Europa. Pero la imagen desmiente a la voz en off, porque lo que vemos es un ambiente de cuadra y corral de locos, una varaunda donde todos se divierten como bárbaros y no falta el embudo de la locura carnavalesca en la cabeza de un cuerpo contrahecho. En medio de tanto, entre comillas, brillo, Casanova se encuentra muy incómodo. Todos se burlan de él o le ignoran. No les interesan sus fórmulas ni sus civilizadas máquinas de guerra. Entre la multitud de salvajes que le rodea y que solo es capaz de apreciar y crear música estruendosa, vislumbra a una muñeca que está siendo afrentada y sale en su defensa. Contrariamente a Nathaniel, Casanova sabe desde que le pone la vista encima que la damisela es de palo, pero finge estar arrobado por su hermosura, porque al menos ella no le desprecia. A una escena nocturna de rancio perfume amoroso, de baile en la que Casanova dialoga, entre comillas, en silencio, en un patético cortejo de mímica cortesana con su muñeca, le sigue otra más íntima, repulsiva, de posesión, que crea en el espectador cierto malestar. La actriz que encarna al autómata, Adele Angela Lajodice, es tan delgada y tiene dispuesta la indumentaria dieciochesca con tal arte que da la impresión de ser un seco títere de rostro barnizado.
Ancora alzada. Permettete.
Parece fácil hacer nada realmente satisfactorio con ella. El amante le pregunta si se ha dejado amar por su constructor, su padre, lo cual, aunque no tiene respuesta, parece excitarle mucho. Claro que a él le excita cualquier cosa. Ha recorrido un largo trecho hasta llegar a este punto. Ha poseído a las mujeres por curiosidad, por dinero, por apuestas, por vanagloria, casi por todo, menos por amor. Aunque sea esa la palabra que tiene siempre dispuesta. Entre sus conquistas ha habido toda clase de mujeres, viejas como la marquesa d'Urfé y jóvenes como Ana María, la modistilla veneciana. A esta, por cierto, viéndola pálida, le dice que parece una estatuita dejada por el escultor sin colorear. Él mismo proclama en su estilo pedante, será el Pigmalión que le dé vida, y se la da ciertamente por el mismo método que el rey de Chipre a su estatua. Las ha habido bellas, como la misteriosa Henriette, que pertenece quizá a la realeza, y deformes, como las arpías de la posada de Dresde, sabias como la entomóloga suiza, y mentecatas, enanas y gigantes, nobles y plebeyas. La corte alemana, rodeado de gente brutal que no presta la menor atención a sus quimeras ilustradas, su narcisismo se refugia en la autómata y baja el último escalón de los infiernos de la virilidad en los brazos de madera del artefacto, sin que ni él mismo ni nosotros notemos la diferencia con otras amantes, ya que para él no la hay. Él mismo se ha convertido con el tiempo en un pelele. Está absorto en la contemplación de su vacío y golpeado por la indiferencia de su propia madre, cuyo desprecio ha sufrido en la secuencia anterior. Esta madre, a quien él busca en todas las mujeres y no encuentra ninguna, resulta ser en realidad una pequeña arpía vieja y pajarraca, casi impedida, a la que hay que traer y llevar a cuestas. Pero él sigue buscando, porque una mujer es solo el armazón de unas faldas que pueden alzarse para buscar debajo de ellas a la mouna, la ballena hueca que se parió a sí misma, la vulva mítica, una pura ausencia. La presencia de la Olimpia hoffmanniana, que en Casanova llama Rosalba, y puta, y demonio, y amor, no es tan caprichosa como parece, ni forma parte de un mero catálogo de patologías amorosas.
Il dolce viso che m'avea sì da me stesso diviso e fatto singolar dall'altra gente, le crespe chiome d'or puro lucente e il lampeggiar dell'angelico riso che solean fare in terra un paradiso. Io spero che vogliate scusarmi, signora, per queste mie libertà.
L'automata sta enraizzata fuertemente en la naturaleza misma del personaje. También él tiene algo mecánico desde el principio, y sobre todo lleva consigo un pájaro de relojería que se yergue y emite una música frenética cuando su dueño hace el amor.
¿Por qué vive così bella? Vi ha posseduto l'incestuoso, Mi ecciti col tuo segreto silenzio. Giacerai con me, porgerai il tuo delicato meccanismo alla mia voluttà. Sì? Ah, sì.
Todo el film, todo el mundo del Casanova feliniano es un teatro mecánico que se mueve al son de las notas que emite este artilugio, emblema del falo, cuya sombra en las paredes de las alcobas sube y baja al ritmo de su propia música, mientras su dueño ejecuta proezas sexuales brutales y ridículas.
¿Lo sai? Io ti cerco da... sempre ti ho... bella, bambina, mamma, puta, pua, pua.
Casanova, el Casanova de Fellini, es el amante automático que solo se ama a sí mismo. Fellini escribe que al aceptar esta película se propuso contar las aventuras de un zombie, una fúnebre marioneta sin ideas personales, sentimientos, puntos de vista. Un italiano aprisionado en el vientre de la madre, sepultado allí dentro, fantaseando sobre una vida que nunca ha vivido verdaderamente, de un mundo carente de emociones.
Dame, amore, dame.
La escena siguiente a la de la posesión del autómata muestra ya los verdaderos sentimientos de Casanova, el reconocimiento de lo absurdo de jugar con muñecas. El seductor despierta junto al armatoste, se levanta, se mira en un espejo roto como un narciso irrisorio y sale de la estancia donde queda abandonada y despatarrada la invención de Hoffman. pero uno no se libra tan fácilmente de estos juguetes del diablo. Volverá a aparecer, y esta vez para conducirle, como limpia a Nathaniel, a la muerte. Antes de morir en la corte de Waldstein, ya muy anciano y deteriorado, ve a su madre y al Santo Padre en una carroza de oro, bromas de Fellini que también conoce a Freud, iluminados con la luz brillante de las epifanías fellinianas que le invitan con un gesto de cariñosa reconvención a bailar su último baile con la autómata alemana, es decir, consigo mismo, con su personalidad femenina que retorna para acompañarle al más allá. Esta escena es un sueño o visión agónica del viejo Casanova, que contempla a su imagen juvenil dar vueltas entre la sombra y la luz con la muñeca. Cada vez más petrificado en una sonrisa boba, cada vez más absorto en la nada que comparte con ella, danza como un autómata en plano medio hasta que un fundido en negro, sin fin, marca el admirable final de la película y de la vida del seductor. Fellini resalta en sus escritos la cara desencajada de Sutherland, de caballito de mar, su mirada estúpida y alarmada, su sonrisa leve y embrujada mientras gira enlazado con la muñeca mecánica en círculo con los calzones de lana y la capa de Drácula. Casanova, como los autómatas, es mero espectáculo. No tiene mirada. Ha sido un gimnasta del sexo con ínfulas de intelectual. Su energía no procede de la vida, sino de la frontera entre la vida y la muerte, la carne y la madera. El Archibaldo de Buñuel acaba librándose de la cajita y del maniquí, aunque la música le acompañe. El Casanova de Fellini está condenado a girar sin fin. De hecho, la película carece de la palabra fin.
Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura, y no hay corazón para nadie. Una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura.
Y baila cha-cha-cha.
Ay, muñeca.
En la unidad del dolor aprendí el daño y en la de quemados el fuego. En intensivos lo intenso del sufrimiento y en las alas lo que son carencias, alas rotas, sentidos evaporados, batallas perdidas marcadas a fuego en la carne. Lo aprendí viendo cabezas rotas y órganos desestructurados, sistemas que dejan de ser sistemas, funciones sin función, desastres con nombre, ruinas sin apelativos, ruina humana tangible, seres humanos vestidos con pijama de hombre, como único uniforme ante el combate del horror y la razón, la vida y la muerte. Lo aprendí viendo a seres enfermos colgando de alambres invisibles, muy cerca del vacío y la desaparición, librando batalla en el mismo territorio de su propio cuerpo. Y así también, día a día, año tras año, en este brutal frente blanco, aprendí latido a latido la gigantesca dimensión de la vida y la esperanza. Alfonso Vallejo, Carne Interior.
On fire, and there's no driver at the wheel, and the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides, and a dark wind blows. The government is corrupt, and we're all so many drunks with the radio on and the curtains drawn.
Y viajamos a esa carne interior de la mano de la escritura alucinada de Max Bletcher en su La guarida iluminada, diario de sanatorio.
And the billboards were all leering. And the flags were all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies peeped through the rubble and pulled out their hair.
Es el depósito desconocido de la realidad, lleno de tinieblas y de sorpresas. Todas estas cosas se encuentran amontonadas en un tiempo enorme y solo se desarrollarán célula a célula, sueño a sueño y fibra a fibra, y se integrarán a cada momento en la composición, en un inmenso mosaico en cada rincón del mundo, piedrecita a piedrecita, para formar ese cuadro inimaginable que es la vida universal en todo su desarrollo.
You grabbed my hand and we fell into it. Like a daydream or a fever.
Y pienso en ese desarrollo en un solo instante de mi vida, en el momento en el que estoy escribiendo, por pequeños canales sombríos, por oscuras oquedades excavadas en la carne, con un pequeño gorgoteo rimado por el pulso, se desbordan en la noche de mi cuerpo riachuelos vivientes y serpenteantes que hacen circular mi sangre entre carne, nervios y huesos. En la oscuridad fluye como si fuera un mapa con miles de ríos que corren por millares y millares de cauces. Y si me imagino que soy lo bastante minúsculo para circular en una balsa por una de esas arterias, el zumbido del líquido que me lleva a toda velocidad me llena la cabeza de un estruendo terrible, en el que se distingue el fuerte retumbo de los golpes del pulso bajo las olas, como golpes de gong, Las olas se hinchan y llevan el golpe sonoro más lejos en la oscuridad, por debajo de la piel, mientras a mí la corriente me lleva velozmente por las tinieblas. Y con un salvaje rugido me arroja a las cascadas del corazón, a las cuevas de músculos y fibras donde el aluvión de sangre llena inmensos depósitos para al momento siguiente abrir las compuertas de una tremenda contracción de la caverna, gigantesca, incontenible, horripilante, como si en un segundo las paredes de mi habitación se estrecharan y se contrajeran para expulsar todo el aire que hay dentro, una compresión que hace reventar el hilo líquido rojo y lo compacta célula a célula. Expulsa las aguas con una violencia que golpea las paredes blandas y lisas de los canales oscuros, con la potencia de un río caudaloso que cae de las alturas. En la oscuridad sumerjo el brazo hasta el codo en el río que me lleva, y sus aguas son cálidas, humeantes y extraordinariamente olorosas. Me llevo el hueco de la mano a la boca y sorbo el líquido caliente, y su gusto salado me recuerda el sabor de las lágrimas y el del océano. Está oscuro y estoy encerrado en el bramido y los vapores de mi propia sangre. Y pienso en todos los ríos, cascadas y canales oscuros por los que corre la sangre de tantos y tantos hombres en la tierra, en ese desbordamiento oscuro que ocurre debajo de su piel, en la oscuridad, mientras caminan o duermen. Pienso en todos los seres que tienen arterias y venas, en todos los animales a los que esa misma fiebre les lleva hasta las extremidades de la carne, los mismos vapores y el mismo bramido de la sangre. Y si trato de imaginarme solo y exclusivamente la vida universal de la sangre, me imagino que los hombres y los animales han perdido su carne, sus nervios y sus huesos, para quedar de ellos solo el árbol de arterias y venas, que si bien conservando la forma exacta del cuerpo desaparecido, forman unas finas redes rojas de hombres o de animales, como si fueran hombres y animales hechos de fibras, raíces y bejucos, en lugar de carnes prietas, hombres que tienen una cabeza como una pelota pero llena de huecos y tejida solo de fibras por las que circula la sangre. Que la nariz es un tejido de fibra con forma aguileña o recta. Los labios como una hilacha roja se abren y se cierran, y todo el cuerpo, cuando sopla el viento, tiembla como una planta seca mecida por la brisa del otoño. Y esos cuerpos hechos de redes de fibras y arterias, sin carne, ahora están en todo el mundo. Circulan, duermen y se alimentan como antiguamente los seres normales. Viven entre plantas, matorrales y árboles, son como un mundo vegetal sanguíneo, junto al mundo de savia y clorofila de las plantas y los árboles. Es el mundo de la sangre pura, el mundo de los seres de arterias y de los cuerpos fibrosos. Es un mundo que no me imagino, sino que existe tal y como lo veo debajo de la piel de los hombres y de los animales. En este momento en el que estoy escribiendo, pienso en él. Es el mundo de la realidad que subyace debajo de la piel, debajo del decorado y de la luz que vemos con los ojos bien abiertos. De De este modo me imagino el mundo de la sangre y me doy cuenta de que mi sangre solo es una inmensa maraña de fibras y arterias entrelazadas en el bosque universal de árboles arteriales sanguíneos, y el murmullo y el rumor de su circulación no es más que una ínfima vibración dentro de la cadencia monumental y del enorme ruido producido por la masa concentrada de sangre que circula por todas las arterias del mundo. De la sangre se pierde en medio del rumor del viento, del rugido de las olas del océano y del fluir de todos los ríos del mundo, que también producen ruido dentro del amplio abanico de ruidos del universo. El inmenso clamor de nuestro planeta en el espacio, y perdido en medio de ese fragor el latido de mi sangre, totalmente perdido, totalmente insignificante. También habla de una película española de Berlanga, Tamaño Natural, protagonizada por una muñeca hinchable, que también aparece en otra película, No es bueno que el hombre esté solo, una situación similar, filmadas ambas en la época de la transición. Y no os leeré lo que cuenta Pilar Pedraza, de que está muy bien, pero es bastante largo, así que lo sustituiremos por un relato de un gran creador de pequeñitas historias, que es Javier Tomeo, extraída en este caso un relato de un libro suyo del 2003, que suponemos la temática del libro, la idea a fuerza, podríamos decir, del cuentecillo muy corto, le dio la idea o le sugirió para lo que fue al año siguiente de escribir este librito de cuentos, la novela suya La mirada de la muñeca hinchable. El cuento perverso, ya que el volumen de cuentos se llama así, Cuentos perversos, de Javier Tomeo, se llama La muñeca hinchable. Os recomiendo también La mirada de la muñeca hinchable, que es una novelita, es pequeña, pero es muy bonita, la verdad es que es... Iba a decir triste, pero no del todo, es una mezcla de Bubar y Pécuchet por la ciudad, o de Vladimir y Estragón, o de dos amigos desenvolviéndose y derivando por la ciudad con su mundo muy, muy peculiar y personal, y que, como veremos en la segunda parte del programa, si nos da tiempo, mundo que no siempre logra salir airoso o salir siquiera con vida del mundo en el que se encuentra o en el que intenta desenvolverse, como decía, libremente. En fin, La muñeca hinchable, cuento perverso de Javier Tomeo. Le abandonó su muñeca hinchable, mi amigo pensó que su soledad ya no tenía remedio y se sintió el hombre más infeliz del mundo. Fue hermoso mientras duró, me confiesa esta mañana con los ojos llorosos. Ni una sola recriminación, ni una sola palabra más alta que otra. Lo nuestro fue, sobre todo, un dulce monólogo. Dime, le pregunto, ¿quién fue en ese monólogo el único que hablaba? Ella, reconozco. Pues no me extraña que al final se fuese con otro, le digo. El silencio acaba aburriendo a cualquiera. Continuamos paseando por el parque de Zeta y al cabo de un rato nos sentamos en un banco recién pintado de verde limón. De un tiempo a esta parte no resulta fácil encontrar un banco en esas condiciones. Lo que más me fastidia, sigue confesándome, es que cuando me vaya al otro barrio no dejaré en este mundo una esposa que me llore. No habrá nadie que se tome la molestia de incinerarme para conservar mis cenizas en un jarrón de porcelana checoslovaco. Después de decirme esas tonterías, no añade nada más. Le conozco bastante bien. Puede que no vuelva a despegar los labios en todo el día. A partir de este instante, tendré que adivinar sus pensamientos por su forma de resoplar por la nariz. Alfonso Vallejo, Carne Interior. Libro editado por las Ediciones Libertarias en el 1994. Si levanto los ojos al cielo e intento pensar, siento terror. La noche inmensa suspendida en la cabeza se vuelve enigma negro y me aplasta contra el suelo. Sus cálculos y ecuaciones se deslizan como un cuchillo incomprensible bajo la piel. Una bocanada de infinito vacío, como una gran pregunta sin respuesta, como una luz en el centro, invade la razón. Si cierro los ojos y me miro el intracuerpo, las membranas y neuronas, las fascias y tendones, si recorro mis circuitos y saludo a mis fantasmas, si me agarro por dentro y me pregunto qué tipo de estructura viva soy, quién es este donde estoy montado, también tengo terror. Respiro, lato y sudo, pero no sé muy bien por qué. ¿Quién controla mis riñones, mis músculos? ¿Quién lo repara? Mis huesos, mi alma, ¿quién los cicatriza cuando se rompen? Pero de pronto se detiene el mar y suena un girasol. No sé bien por qué, pero lo siento. Y siento universalmente, de golpe, todos los aleros de todas las casas del mundo. Así de improviso, como un gran monarca inmobiliario, siento la presencia de golpe de todos los desamparados. Así en un puño, sin el menor esfuerzo, las nubes y las estrellas, la soledad de la luna, hasta la velocidad de la misma sangre. Y también me siento. Me siento yo aquí y ahora, uno más entre todos, consciente y sereno, dueño de mi propia vida, capaz de elegirme y de elegir. Si pienso el universo me aplasta. Si lo siento, me consuela. Es que no lo entiendo. Voy, por ejemplo, al parque en primavera y ni poniéndome en poeta comprendo el lenguaje de las flores. Me siento en un banco y observo atentamente. Mi visión me pertenece, lo sé. Comprendo perfectamente que la interpretación del mundo que me rodea soy yo y que este, mi punto de vista del mundo que vivo, nadie lo volverá a tener. Es mío e irrepetible. Pero no lo entiendo. El aire se me escapa, no lo acabo de entender. Se guarda el oxígeno, se vuela si quiero atraparlo entre los dedos. A veces intento hablar conmigo en confianza de tú a tú para darme una explicación sobre mi sentido aquí en este planeta y poner en claro nuestras relaciones. Pero el pensamiento se me ilumina de contrario sin resolver. Me digo que como crucigrama biológico que soy, solo puedo expresar desde el cerebro a la lengua mi contradicción de primate y soñador. Pero las palabras me huyen. También se vuelan o se mueren en los dedos. Y quedo callado, hablando hacia adentro, un mundo que yo mismo no entiendo. Como un nudo silencioso de matemática precisión. Pregunto si no sé lo que siento, o si lo que siento no se puede expresar porque pertenece a la tierra, a los cielos o quizá a los dioses, y es casi pecado hablar de ello. Me pregunto si no lo entiendo porque no es materia lógica la vida, ni la esencia de las cosas, ni el contenido real de las ideas. Me digo que solo se comprende el amor y la sed, la pasión y la ira, porque nacen ya comprendidos desde muy adentro. Pero sigo sin entenderlo. Me voy por el parque arrastrando los pies de soledad y dolor, con un casquete frío y hermético de cielo negro puesto sobre la cabeza. Y sin embargo, por la mañana me acerco al más desamparado de los enfermos terminales, y a ese sí le entiendo, pues definitivamente no lo entiendo. Sé que ayer vivía por la marca en la pared. Hoy también sé que vivo por ser este que se siente ser. Me toco las piernas y los brazos, me paro el reloj por dentro, cierro los ojos y observo. Soy. Siento que soy mi vida, soy mi definición. Y ese instante que ahora vivo es mío porque yo soy él. Si saco las migajas de mi vida al sol, las reconozco como mías. Y al intentar ordenarla, soy yo mismo el que distribuye cronológicamente las fibras de mi carne en el tiempo que he sido yo viviendo en mí. Pero basta con mirar por la ventana para sentirme también algo muy distinto, que soy también sin serlo. El calcio de esta piedra lo llevo disuelto en la sangre unido a las proteínas, con el sodio y el cloro de las aguas del mar. Transporto los minerales del suelo de forma consciente en forma de palabra celular, convertida en concepto, y puedo transformar el fósforo en idea, en pulsión y adelantamiento, la glucosa en historia, la creatina en acción, en memoria consciente de carnívoro soñador. Y entonces me siento rama y espacio, agua, barro y depredador, hombre, linterna y calor. Entonces yo no sé lo que me pasa, pero siento que pertenezco a todo, que todo, todo y yo somos lo mismo, y realmente no soy yo.
هذا بالحماية الشهيد هسه مستشهد كان وصلنا بيتنا وبيت حماية محروق بيت حماية هذول أيتام هم كليتهم محروق
بيت زوجها
البنية محروق وغرضنا كلها قاعد يبيعون بيها بالحصوة اجا يعني هسه نريد نروح واحد يخاف الله الأكبر لا صارت ولا جرت بس احنا القاعدين يعاقبوهم هذول الاسلام احنا بعضنا ما بعض الله هو الاكبر وان صايره وان جايره اسلام على اسلام لو احنا الاسلام احنا على اليهود لازم نصير يعني اربع جهلان منين اعيشهم منين اجيبهم منين اوديهم احنا عائله احنا من النسوان احنا من الشرايين اربعه من الاطفال من البنات من هذا يعني صارت جراتية عامل هم دولة كبيرة هيك سووا عليها هي قرية ترى الفلوجة هي قرية أطفالنا بالشوارع نساءنا بالشوارع ونكح نسواننا بالشوارع ولدنا بالشوارع صارت
Y con un espíritu muy cercano al del Max Bletcher de antes, oigamos cómo se produce Fernando Arrabal cuando celebra su ceremonia de la confusión, entrando en su propio laberinto, el laberinto de la sangre. Las paredes de mi habitación, de mi casa, de mi ciudad, se seguían las unas a las otras formando una espiral grandiosa. ¿Cuánto me costó al principio percatarme de que aquella perfecta espiral que caminaba hacia un centro eran mis habitaciones, las paredes, los pasillos, las calles, las plazas, colocadas de una manera diferente a lo que estaba acostumbrado? De tanto ir y venir por la espiral, comencé a saber distinguir una puerta de un jardín, la muralla de una tapia, y sonreía pensando en lo que opinaría un forastero que cayera de pronto en nuestra ciudad y se imaginara que todo no era más que una pared sin fin. Pronto comprendí la perfección de semejante construcción, y cuando me acordaba de la antigua ciudad, me parecía sin sentido, sin orden ni concierto. Se me escapó un día una bola de cristal y así observé que la ciudad estaba hecha en declive. La bola resbaló y se perdió para siempre, y surgieron los primeros enigmas. ¿Hacia dónde va la bola? ¿Hacia dónde camino cuando pretendo alejarme? ¿Hacia el centro de la espiral o hacia el borde, al infinito? Fuera como fuere, me encontraba en presencia de un mundo perfectamente armónico, que probaba su inhumanidad. ¿Quién había sido el gran relojero de semejante perfección? ¿Cómo se podría vivir en otro mundo diferente? Me pasaba horas enteras ensimismado contemplando el orden, la perfección de la línea, la sencillez matemática, y admiraba sobremanera al supremo arquitecto que había ideado tan maravilloso mundo, en que cada cosa estaba en su sitio y había un sitio para cada cosa. Fue un viernes cuando reparé que en medio de la pared, a una altura de 1.5 metros, poco más o menos, había un chorrito de agua que caía. Se diría que rezumaba de la pared. Tomé una gota en mi dedo, era perfectamente transparente. La llevé a mis labios, el sabor era inconfundible, se trataba de una lágrima. Brotaban lágrimas de la pared. Pero no solo lloraba la pared de mi habitación, sino que también lloraban los muros de las calles, la ciudad entera. Por la noche oía lamentaciones, chirridos, y a mí también me entraron ganas de llorar, pero no podía. Ni una lágrima salía de mis ojos. Días después observé que la perfecta espiral en que creía vivir no era tal. Había innumerables zigzagues, recodos, rincones, recovecos sucísimos que olían mal. al convencimiento de que la perfecta espiral que había vislumbrado los primeros días no era otra cosa que una serie de meandros en los que la gente echaba sus excrementos. Al volver a casa vi que de las paredes había comenzado a brotar sangre. De todos los resquicios manaba sangre en abundancia. Las grietas rezumaban hilos de sangre. La ciudad se desangraba. Noté que me iba a desmayar. Sin fuerzas, caí en el suelo. Antes de perder el conocimiento, sentí cómo me auscultaban el corazón. Alguien dijo: «Deprisa, que le lleven enseguida a un hospital. Hay que hacerle una transfusión. Casi no le queda ni una gota de sangre». Siempre fascinante Ana Curra con uno de los temas que ha recreado del mítico vinilo de Parálisis Permanente, El Acto, y que presentó hace muy poquitos días. Bueno, Pues seguimos con nuestros pasajeros semivivos, semimuertos o todo lo contrario. Y en este caso nos vamos con algo bastante, bastante peculiar. Pilar Pedraza nos habla en un brevísimo capítulo de el siguiente ser mecánico. Capítulo que ha titulado bajo la curiosa denominación de La masturbadora mecánica del Estado policial. La máquina masturbadora tiene su versión más depurada en el Orgasmatrón de Woody Allen. Junto con la bola, droga y la telepantalla, constituyen los signos de estatus y bienestar de los habitantes del futuro, que viven bajo un estado policial en The Sleeper, el dormilón 1973. La robotización de la sociedad señalada por medio de los robots servidores idénticos entre sí y los policías sin rostro es paralela a la desexualización de los cuerpos humanos. Todos somos frígidos, dicen, que gozan metiéndose juntos en una máquina cilíndrica. Salen saciados o diciendo que lo están a los pocos segundos sin que sepamos por qué medios obtienen el placer. Da la impresión de que por ninguno. El sexo propiamente dicho parece ser un juego de sociedad para el que hacen falta varios participantes. No éramos suficientes, le dice ella a su compañero, refiriéndose a que no lo han practicado durante una fiesta en su casa. El Dormilón es una película divertida que debe mucho a los hermanos Marx, pero sobre todo todavía a Karl Marx. La mezcla de represión y satisfacción de la libido por medios mecánicos de alta tecnología en un mundo ridículamente pequeño burgués es producto de una concepción del mundo propia del progresismo de los años 70 y de su estilo de sarcasmo. Pero el planteamiento de Allen, que se interesa tanto como Fellini y otros directores modernos por las mujeres como una asignatura pendiente, resulta al menos igualitario.
Mi médico me dijo que podría levantarme a los 5 días. Y han pasado 199 años.
Sé que es difícil de creer, pero acepte esta experiencia como un milagro de la ciencia.
Para mí un milagro de la ciencia es ingresar en un hospital para operarme y que pasen 2000 meses y pico sin cobrarme la factura. Eso es un milagro de la ciencia. A eso le llamaría yo un plazo cósmico. ¿Y ahora qué? Vamos a ver, ¿qué le ha pasado a todo el mundo? ¿Dónde están mis amigos?
Tiene que comprender que todas las personas que conoció murieron hace cerca de 200 años.
Pero si todos comían arroz orgánico.
Usted está ahora en el año 2174. Y esta zona es hoy el paralelo central de la Federación Americana. Este distrito es lo que ustedes llamaban el suroeste de los Estados Unidos antes de que fuera destruido por la guerra.
¿Guerra?
Sí, según cuenta la historia, hace más de 100 años un tal Albert Shanker se apoderó de una cabeza nuclear.
Tendrá que quedarse escondido aquí durante 2 semanas mientras le hacemos una serie de pruebas. Luego, cuando estimemos que ya ha recobrado sus fuerzas, discutiremos el plan a seguir.
Sigo sin poder creer todo esto. ¿Por qué ha dicho escondido? ¿De quién me he de esconder? ¿Por qué ha dicho eso?
Es necesario que sepa usted, Miles, que al resucitarle nos hemos colocado en abierta oposición a la política del gobierno.
Lo que hemos hecho es totalmente ilegal y si nos descubren nos destruirán junto con usted.
¿Cómo que nos destruirán? ¿Qué significa eso?
Su cerebro será simplificado electrónicamente.
Mi cerebro es mi segundo órgano favorito.
Los que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado.
¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que las ordenanzas de aparcamiento.
Hay una creciente oposición oculta, Miles. Y llegará un día en que la revolución logrará derrocar a nuestro gran jefazo.
Esto es una tomadura de pelo. Quiero volver a dormir. Despertarme demasiado pronto me pone de mal humor todo el día.
Nos hemos precipitado con él. Inestabilidad emocional.
Es increíble. Voy al hospital a que me extirpen una ulcerita. Paso 200 años durmiendo y al despertar soy uno de los 10 criminales más buscados.
Está delirando. Tendremos que tranquilizarlo.
Ya decía yo que era demasiado bueno para ser verdad. Pude aparcar cerca del hospital.
Venga, fúmeselo. Y aspire fuerte para que el humo le entre en los pulmones.
No fumo.
Es tabaco. Una de las cosas más sanas para el organismo. Fúmeselo. Necesita acumular fuerzas.
Sabe, compré botijos reunidos a 7. Deben valer millones ahora.
El orgasmatrón no es ya la muñeca hinchable o similar, sino un artefacto unisex que sirve a todos, en teoría, para gozar. Pero el exceso de goce puede ser una tortura, a juzgar por todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar del 72. El chiflado profesor Bernardo cuenta a sus visitantes que en una ocasión sometió a su criado Igor a una sesión en uno de esos chismes. El orgasmo duró 4 horas. El pobre Igor disfrutó muchísimo, pero de resultas quedó así. Es decir, contrahecho y lelo. Vallejo. Algún día, por alguno de estos rayos, voy a salir. Por el filo de la luz, en el lomo de una llama transformado en energía, voy a escapar. Y este hueco que tengo dentro que no se calma jamás, esa astilla clavada hacia adentro que me pide más y más, arderán conmigo hacia una gran aventura de protones y ecuaciones de altísima velocidad, hacia el matemático fragor de lo desconocido y la más ardiente trigonometría de la radiación. Irán los glóbulos uno a uno, rojos sí, pero pálidos por estar muertos, en collares y sortijas, hacia lo alto como unos sangrientos cabellos transformados en humo y acción. Detrás mis vísceras y cerebro sonrientes como un niño en medio de tanto calor, deshaciéndose como un animal en una hoguera. Allí quedará la huella de mi aliento en algunas páginas que he visitado transitoriamente. Mis subletras detrás de mí buscándome como sastres. Mi furor de ser quizás en alguna rama pisada por inadvertencia. Ahí quedará Vallejo, un instante de hombre más entre los demás. Otro más en la última transformación metabólica de su conciencia. Estoy de acuerdo. Llegado el momento, quiero seguir el viaje de la vida en movimiento. Volverme electricidad y espacio. Desnacer y subir muy alto, sin pamplinas, agarrado a los cojones del fuego. Autora alemana berlinesa Unica Thurn, su relato extraído del Trapecio del Destino y otros cuentos, El Encantamiento. La primera luz del amanecer entraba en el taller de sastrería por las ventanas sin cortinas. Los maniquíes parecían negros bultos sin forma. La señorita Milly se sorprendió al encontrarse echada en el sofá sin el vestido. Al ir a extender la mano hacia la prenda, se asustó. No tenía brazos. Cuando la señorita Milly se miró los hombros y vio luego las negras siluetas de los maniquíes, sintió un hondo desconsuelo. Estaba como ellos. Lentamente, a medida que crecía la luz, iban perfilándose las siluetas de los maniquíes. Pecho abombado, espalda erguida, caderas firmes y bien torneadas descansando sobre el pie. ¿Ya se ha dado cuenta?, susurró el maniquí más grande, al que se probaban los fracs y las americanas. «Mira, está asustada», dijo otro. «No te desesperes», le animó un tercero. «No te aflijas, nosotros estamos contigo». La señorita Milly escuchaba las voces tenues y amigas que sonaban en el taller y que salían de los maniquíes. Tenía frío. Le temblaban los hombros. Se quedó echada en el sofá, muy quieta, mirándose. «Lo sentimos mucho», dijo el maniquí grande. «Menos mal que le ha dejado la cabeza». La señorita Milly callaba. Todo le parecía borroso, confuso. «Ahora que usted se parece a nosotros», empezó el maniquí grande con voz aún más dulce y compasiva, «a pesar de que aún conserva la cabeza, permite que le expliquemos lo ocurrido». La voz esperaba. Entonces en el interior de un maniquí empezó a sonar el leve tarareo de una tierna alborada. El cantor se balanceaba suavemente y la dulce y lenta melodía sonaba como un suspiro. Así que todos aquellos maniquíes inmóviles y oscuros que la señorita Milly conocía desde hacía años tenían vida. Estaban vivos y ella no lo había notado hasta ahora, cuando compartía su suerte. La señorita Milly se levantó, fue a la ventana y miró afuera. Sin volverse, preguntó: ¿Ha sido el oficial? Ah, ya se acuerda, dijo el maniquí grande. Sí, ha sido él, el canalla más bestial que hemos visto en nuestra vida, ese gordo pelirrojo. ¿Qué me ha hecho? A la señorita Milly le temblaba un poco la voz. Ayer el maestro sastre le dijo que se quedara a trabajar hasta más tarde, le recordaron los maniquíes. Ella asintió. Sí, tenía que coser la cola del vestido azul de Madame Soré. Ya se habían ido todos, prosiguió el maniquí grande. Usted estaba sola cosiendo. Cantaba una canción para distraerse. Entonces, el oficial volvió. Fue uno de los más viles atropellos que hemos presenciado, terció en la conversación otro maniquí. Se le acercó por detrás, la agarró por los brazos, la lanzó a ese sofá y... ¿Y? Preguntó la señorita Milly. Usted se defendió, lo arañó bien. Y me parece que hasta le mordió en una oreja. Usted peleó, señorita Milly, peleó como una heroína, pero... ¿Pero? Jadeó la señorita Milly. Él es muy fuerte, comprende. No había esperanza. Nosotros nos volvimos hacia la pared temblando de vergüenza por no poder hacer nada. ¿Pero mis brazos? Sollozó la señorita Milly con súbita desesperación. ¿Qué ha sido de mis brazos? Él no consiguió nada, señorita Milly, dijo el maniquí grande con suavidad. Usted conservó la cabeza, él luchaba y al fin dijo... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, por Dios? Dijo, prosiguió el maniquí con voz dolorida, dijo, pues serás como uno de estos. Y nos señalaba a nosotros, sin brazos, sin piernas y sin cara. La señorita Milly se volvió lentamente. Sin cara, susurró. El maniquí grande, turbado, frotó el suelo con su pata de madera. Sí, murmuró. Él... ¿Qué? Habla por lo que más quieras. Del cuerpo de los maniquíes salía un llanto suave que partía el corazón. Nos da usted mucha pena, decían entre suspiros. Le ha borrado la cara, murmuró el maniquí masculino. Ya no tiene cara. Lentamente, la señorita Milly se apartó de la ventana y fue hacia los maniquíes. La piel sonrosada de la mujer hacía un bello contraste con aquellos cuerpos negros. Al fin dijo, «Entonces, soy una de vosotros». «Es un gran honor», dijo el maniquí masculino, y con movimientos rígidos trató de hacer una reverencia. «Siempre será la más hermosa, aún tiene su pelo suave de mujer». Y el contorno de su cara es bello y armonioso. Ah, señorita Milly, es usted el maniquí más bonito que hemos visto en toda nuestra vida. Las mejillas de la señorita Milly se ahuecaron en una sonrisa. Me quedaré entre vosotros. ¡Oh, qué alegría, señorita Milly! Exclamaron los maniquíes. Haremos todo lo que podamos para que sea feliz.
Reaching out the bodies of the mannequins dancing. baby, tell me how you feel. Perhaps disappointed to see me dead on stage. I want to be the guardian of those nights with no stars. So don't delay any longer, you got there waiting for Cinderella. The body of the mannequins and in the flesh them.
Ya habéis visto cómo este terrible y estremecedor relato de Única Azurn, de la que hemos hablado ya bastante en este programa en muchas ocasiones, resume bastante bien en su forma y en su fondo, en tan pocas palabras, en tan poca extensión, todo lo que venimos contando y venimos hablando sobre el sentido de las creaciones artificiales, de los robots mujeres, de los, bueno, las figuras artificiales de las mujeres. En fin, ahora en este programa de hoy nos hemos extendido un poco más en nuestro recorrido, en nuestra visión acerca de los golems, las creaciones humanas contrapuestas con el cachivache físico de venas, arterias, sangre, fibras, tejidos, fluidos, etcétera. El cuerpo sangrante y doliente de los humanos, que por cierto más adelante nos llevará hasta una revisión y repaso del mundo de los espíritus. Esto será nuestro, podemos decir, la síntesis de estas dos visiones que hoy os estamos ofreciendo. Pero bueno, de momento podéis estar tranquilos que esto será, y tranquilas que eso será más adelante. Ahora, antes de continuar, no me resisto a leeros un pequeño fragmento de un texto alucinante y casi alucinógeno de un autor, uno que siempre me ha resultado... no sé, me ha resultado enigmático y muy atractiva las cosas que explica, que tuvo un final terrible ejecutado por un SS, un oficial de la SS en un campo de concentración, de un modo ridículo, casi grotesco, ya que el bueno de este autor, que era Bruno Schulz, había pasado a ser, él era pequeñito y especial, podríamos decir, había pasado a formar parte de la corte de uno de estos oficiales de la SS de un campo de concentración, y tuvo la mala suerte de que otro oficial, bueno, de que este oficial mató a uno de los protegidos de otro alemán, de otro de estos de esos nazis, por lo que el ofendido nazi se vengó matándole a él también de un tiro, de una forma bastante tonta. Pero en fin, la vida en los campos de concentración valía lo que valía. Y hubiera sido muy interesante escuchar qué hubiera escrito después de toda esa experiencia, aunque muchas de las cosas que escribió ya daban que pensar en el mundo como una gigantesca masa concentracionaria en la que se iban moviendo los humanos como colonias de insectos delirantes. En fin, de una de sus obras más maravillosas, que es Las tiendas de color canela, en esta obra de pequeños y extraños y de alguna manera también enlazados relatos, encontramos el Tratado de maniquíes que tiene varias versiones o continuaciones, y en el que nos encontramos un modo de acercarnos a estas creaciones humanas de una forma completamente diferente a todo lo que hemos venido escuchando hasta ahora. No os voy a poder leer todo el aparente delirio del padre del autor, que va explicando sus teorías, su cosmogonía o teogonía acerca de los maniquíes, pero sí os leeré un fragmento para que veáis cómo se las gastaba el bueno de Bruno Schulz. Siguiente, mi padre retornó a este tema oscuro y complicado con soltura renovada. Las líneas de sus arrugas se enrollaban y desenrollaban con refinada astucia. En cada espiral se escondía un proyectil de ironía. A veces la inspiración ampliaba los círculos de sus arrugas, que crecían entre un enorme temor vibrante y escapaban en volutas silenciosas hacia la noche invernal. Las figuras del panopticum, comenzó. Las parodias caballerescas de los maniquíes. Cuídense de tratarlas a la ligera. La materia no sabe de bromas. Está colmada de seriedad trágica. ¿Quién se atreve a pensar que se pueda jugar con la materia? Que puede ser moldeada en broma, que la chanza no se incrusta en ella y no corroe inmediatamente su destino, su sino. Sentía el dolor, el sufrimiento torpe, cautivo, encerrado en la materia. El sufrimiento de este ídolo que no sabe por qué es así. ¿Por qué debe perdurar en esta forma impuesta a la fuerza que es la parodia? ¿Comprendéis el poder de la palabra, la forma, la ilusión, la usurpación tiránica que se arroja sobre un tronco impotente y se apodera de él como de su propia alma dominante? Otorgáis una expresión de ira a una cabeza de estopa y tela, y la dejáis así, con esa ira, esa convulsión, esa tensión para siempre, encerrada en una rabia ciega que no tiene escapatoria. La multitud se ríe de esta parodia. Llorad, señoras mías, sobre vuestro propio destino al ver la miseria de la materia cautiva. La materia torturada que no sabe qué es ni para qué sirve. ¿A dónde le conduce ese gesto que se le había atribuido de una vez para siempre? La multitud ríe. Percibís el sadismo terrible, embriagador, la crueldad demiúrgica de esa risa. Señoras mías, deberíamos llorar sobre nuestros destinos al observar la pena de la materia terriblemente violada. De Allí, queridas, surge la tristeza horrenda de todos los golems históricos, todos los ídolos trágicamente ensimismados en su rictus ridículo. He aquí al anarquista Lucheni, asesino de la emperatriz Isabel. He aquí Draga, reina de Serbia, demoníaca e infeliz. He aquí un genial jovenzuelo, esperanza y orgullo de la nación, perdido por el vicio desgraciado de la masturbación. A ironía de estos nombres, estas ilusiones. ¿Acaso hay de veras en el ídolo algo de la reina Draga, su socia, la sombra más lejana de su ser? Este parecido, este nombre nos tranquilizan y no nos dejan inquirir quién es este ser infeliz para sí mismo. No obstante, señoras, ha de ser alguien anónimo, peligroso, infeliz, alguien que en su vida sorda había oído hablar de la reina Draga. ¿Habéis oído el terrible aullido de estos ídolos de cera atrapados en las casetas circenses? ¿El coro lastimero de estos cuerpos de madera y porcelana que golpean con sus puños las paredes de las cárceles? Atormentado por lo horrible de los asuntos provocados por la oscuridad, se formó un remolino de arrugas, un embudo que crecía hacia adentro y en cuyo fondo ardía el ojo amenazador del profeta. Su barba se erizó extrañamente, los mechones y brochas de pelo que surtían de las arrugas, pecas y fosas nasales se enderezaron hasta las raíces. Permaneció así, inmóvil, con ojos llameantes, temblando en una conmoción interna, como un autómata estropeado y detenido en un punto muerto. Adela se levantó de la silla y nos pidió que cerráramos los ojos ante lo que ocurriría en un instante. Después se acercó a mi padre y, con las manos puestas sobre las caderas, adquiriendo una expresión de marcada firmeza, exigió muy dócilmente: las muchachas permanecían erectas en sus sillas, los ojos bajados, sumidos en una extraña inercia. We'll be right back. Se miró al espejo y no se reconoció. Se quiso tocar la cara y no la encontró. Quedó con el cepillo de dientes en la mano, inmóvil, hundido en un pijama sin dueño de microscópicas rayas grises, pensativo. No comprendía por qué. Era un ciudadano del siglo XX que cumplía con su PIS y su trabajo. Pagaba sus impuestos racionalmente y no bebía cerveza por no molestar. Así que se puso el corazón de pollo en su sitio. Se ajustó la calculadora a la axila y, tapado con su cuerpo, como una cremallera, salió. Buscó debajo de los bancos y en las esquinas donde los hombres de bien pierden las caras. Recorrió la noche costilla a costilla. Miró en las alcantarillas y preguntó a los sabios perros vagabundos que tanto saben de la anatomía. Pero fue inútil. Cuando se quiso tomar el pulso y tampoco lo encontró, tuvo terror de estar muerto y no haberlo comprendido. Terror de ser otro sin saberlo, tuvo terror de no ser. Y entonces gritó con todas sus fuerzas, corriendo entre cadáveres urbanos vivos, chocando con seres disfrazados de invisibles, fieles a su ordenador, y huyó al campo buscando ayuda, pero el campo estaba sin tierra, las flores rotas y el cielo liso sin grietas, deshumanizado. Se asomó a sí mismo despavorido y tuvo vértigo ante tanto vacío y soledad, y salió de nuevo. Volvió a salir, pero esta vez de sí mismo, arrancándose la careta, renunciando a su número civil, saltando encima de su sombra, olvidándose de sí, y yendo urgentemente en busca de otros hombres vivos que le estaban esperando y tanto le necesitaban. Alfonso Vallejo, Carne Interior. Con el libro de Pilar Pedraza, ya unos fragmentos del apartado La compañera tecnológica, esclavas con fecha de caducidad. hombre puede desear a la máquina, experimentar frente a ella reacciones emocionales. La máquina, por el contrario, es inaccesible a la emoción frente al ser humano, piensa el filósofo Pardo del año 2019. Lo cual, puesto en boca de un irónico policía en una novela de género sin pretensiones, resulta ingenioso, aunque algo frío, como un tropo barroco. Lo difícil es enfrentar en la pantalla a dos guapos como Sin Jong y Harrison Ford, que deben amarse convencionalmente sin dejar de tener como telón de fondo el problema de ella. ¿Soy una máquina? O más bien, ¿cuánto tiempo me queda? Este romance corre el peligro de ser tomado en serio, y entonces es cuando el invento se atasca y ya no vemos en Deckard y Rachel más que una pareja de película de serie negra flirteando mediante diálogos hipercodificados, como Humphrey Bogart y Lauren Bacall en sus más irritantes interpretaciones. La apariencia frágil y humana de la replicante Rachel es letal para la película, aunque buena para la taquilla. No hay nada en ella que insinúe lo que hubiera podido ser el enigma de su fascinante naturaleza inhumana, radicalmente exótica, salvo por una pequeña angustia, un enfurruñamiento perpetuo, por otra parte completamente, entre comillas, femenino según los parámetros de la propia película. Sin Jong se suelta el pelo, hace refulgir las uñas pintadas, urde pequeñas trampas dialécticas, se comporta como una insignificante caricatura femenina, del mismo modo que es, aunque más acertada, una caricatura varonil el rubio Roy Batty, Rutger Hauer, pendenciero y ansioso como un niño. Rachel traiciona a los replicantes. Quiere demostrar que es nada menos que una mujer, una hembra de la especie a la que pertenecen los amos. Deckard consiente. No es más que una mujer y hay que tratarla como a tal.
Sure.
Philip K. Dick, el autor de la novela, intuye que la belleza del androide hembra, como la de la estatua que se anima entre los brazos de Pigmalión y la de la muñeca de amor que sustituye a la esposa muerta, no debe ser impersonal o estereotipada. Por consiguiente, dota a Rachel de una apariencia bizarra, salvando desde luego la convención suprema, la belleza sin la cual lo femenino es indecoroso y quizá hasta maligno. En cumplimiento de tantos requisitos, su Rachel es una muchacha desgarbada, infantil, de mirada inquietante, pero guapita. Un poco andrógina, además de androide, pero eso gusta a los hombres. Leemos en el libro de Philip K. Dick, y Rachel Rosen, no, es demasiado delgada, pensó. No está bien desarrollada, no tiene senos. Una figura como la de un chico, lisa y suave. Podría encontrar algo mejor. Y en otro sitio del libro, las proporciones de Rachel eran extrañas. La pesada mata de pelo negro parecía agrandar su cabeza. Sus senos pequeños daban a su aspecto, a su cuerpo, un aspecto desgarbado y casi infantil. Los grandes ojos, las largas pestañas eran, sin embargo, de mujer adulta. Allí terminaba la adolescencia. Rachel se paraba levemente sobre la punta de los pies y sus brazos colgaban apenas doblados en la articulación, la actitud de un cazador alerta, quizá un cromañón. Debajo de sus shorts, las piernas delgadas tenían un carácter neutro, asexuado, sin demasiadas curvas, y sin embargo la impresión total era de belleza. Eso sí, la de una muchacha, no la de una mujer, excepto por la mirada aguda e inquietante. Sigue Pilar Pedraza. Este aspecto de saltamontes impropio de la protagonista de una película comercial del sistema de las estrellas viene sustituido sin perder cierta rareza por el tipo de belleza anacrónica de la caracterización de Sin Jong para el papel. La replicante Rachel parece salida del fondo del tiempo trayendo consigo los cánones de los años 40, además de cierta fragilidad prerrafaelista y un nerviosismo romántico. Un aspecto exterior en suma en las antípodas de lo robótico. Sus fabricantes le han metido en la cabeza una memoria que no es suya, sino de la sobrina del demiurgo Tyrell, que incluye saber tocar el piano, como la Olimpia de Hoffman y la clavecinista, la autómata clavecinista de Neuchâtel. Se diría que carece de sexo y emocionalmente no parece gran cosa. Su mente nos recuerda el psiquismo de Olimpia en toda su complejidad. Sí, sí, buenas noches, amor mío, oh, oh. Es la mujer soñada por un hombre de la altura de miras de Descartes. Aspira a ser la compañera del simio, si éste accede a no matarla y protegerla, al tiempo que sufre por no poder ofrecerle una feminidad completa. Por dentro es como por fuera, una hija de Edison, como Hadley, la de la Venus Futura, más hueca que el demonio, llena de melindres y al mismo tiempo tan parecida a los humanos que te preguntas si valía la pena crearla. No sabemos si el hardware de su cerebro es una víscera húmeda y caliente encerrada en una caja de hueso o bien una computadora. Sea lo que sea, su software parece el de un gorrión eléctrico. Cabellos largos e ideas cortas a la altura de 2019. Más convincentes como robots y no como mujercitas eléctricas rebosantes de humanidad son las replicantes Pris, Daryl Hannah y Zora, Joanna Cassidy, hembras duras, modernas y guerreras que reciben su merecido sin tardanza. Zora es definida por un policía como la bella y la bestia en un solo ser. Actúa en un cabaret con una serpiente tan artificial como ella misma. Un animal eléctrico que junto con el búho de Rachel constituyen guiños al universo zoófilo de la novela.
What do you know?
About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault.
Pris y Roy, sus hijos, entre comillas, más evolucionados. Criaturas mórbidas, sangrantes, que no le reconocen como padre, acuden a él, al Sebastián, para que les conduzca ante Tyrell, el verdadero creador, el diseñador único humano por el que sienten algo, porque es su padre. El encanto animal de Descartes, el exterminador, los deja fríos. De él solo ven la pistola que los encañona. Son más fuertes y procuran arrancarle la cabeza. Pris, encaramada sobre sus hombros, casi lo consigue, pero él tiene un arma, un pistolón, con el que se permite el mismo chiste reaccionario y mortal que Indiana Jones ante las cabriolas del ataque ritualizado, allí de un sarraceno, aquí de la replicante. La secuencia del combate con Pris y la terrible agonía de esta es una de las atracciones más conseguidas de la película. Pris es capaz de crueldad y de transmitir cierto sentimiento de Wimhill Hate. Solo con una mirada, con una mueca muñequil. De ella podemos temer que sus ojos sean bolas de alta tecnología o cultivos genéticos rodando en unas cuencas de carne artificial. Evidentemente, no tiene corazón. Quizá algún tipo de motor haga entrar y salir y circular su sangre. Es la auténtica Eva Futura, carne de burdel galáctico de oficiales, modelo de placer estándar. Cuando muere sale de su boca la punta de una lengua rosada que nos recuerda a la de la muñeca de Berlanga. Siente hacia Rachel no parece tener eco en su indiferente cumplimiento de sus deberes de exterminador cuando se enfrenta con los otros replicantes. En el guión se simplifican brutalmente las relaciones y las reacciones, pero en la novela de Philip K. Dick se plantea que en definitiva es duro ser un Blade Runner y tener que retirar de unos cuantos disparos a un androide con la que has intimado. Quizá hasta te has acostado con ella y crees que la amas, pero matar un robot solo es un problema sentimental, no legal ni ético. Un colega dice a Deckard que no se atormente cuestionándose su atracción hacia las mujeres mecánicas. Si le gusta un androide a la que tenga que retirar, que se acueste con ella y la retire después. Nada se lo impide y nadie le pedirá cuentas por ello. Pero Deckard se siente cada vez peor en su función de matarife, y en el caso de Rachel con la que se acuesta las cosas se complican. Pero cuando la tiene delante como enemiga, no lo duda, la mata. Y ello no le reporta más que un poco de amargura. Enseguida se da cuenta de que no ha matado a su Rachel, sino a una replicante del mismo tipo y parecida a ella, la llamada Pris. En el libro todo esto, leemos, «La ropa no es la misma», pensó Rick, «pero los ojos son los mismos ojos, y hay más, toda una legión, cada una con su nombre, pero todas son Rachel Rosen, el prototipo utilizado por la fábrica para proteger a las demás». Eso en la novela. En la película, Rachel y Pris son inconfundibles. El mismo Ridley Scott ha explicado qué es un replicante. Un replicante es básicamente un ser humano completo, un cultivo de pura carne, muy avanzado y altamente perfeccionado. Por su parte, Philip K. Dick pone en boca de Deckard esta caracterización de los replicantes. «Si no fueras un androide», interrumpió Rick, «si pudiera casarme legalmente contigo, lo haría». «También podríamos vivir en pecado», repuso Rachel, «solo que yo no estoy viva». «Legalmente no, pero biológica y verdaderamente sí. No eres un conjunto de circuitos transistorizados como un pseudoanimal, eres una entidad orgánica, y dentro de 2 años te habrás gastado y morirás», pensó, «porque no se ha podido resolver el problema de reemplazo de las células, como tú misma decías. Así, de todos modos, no importa». Y he aquí cómo la replicante siente y tiene estados de ánimo, y el retirador odia presenciar sus manifestaciones. Dice, «Rachel parecía más compuesta exteriormente, aunque su tensión interior era frenética, pero el oscuro fuego había disminuido, la fuerza vital la abandonaba, como Rick había visto en tantos androides. La resignación clásica, la aceptación mecánica intelectual de algo que ningún organismo después de 2 billones de años de vivir y evolucionar podía conciliar consigo mismo. No puedo soportar la forma en que ceden los androides». No puedo soportar la forma en que ceden los androides. Esa lasitud, esa pasividad, la resignación ante el retiro les quita poder de seducción, alienidad y exotismo. Por otra parte, si Deckard transgrede de la norma que le prohíbe abandonar su puesto de trabajo, se convierte en un malhechor que será perseguido por la bofia hasta la muerte. Y esa es justamente la singular dicotomía de todo el relato, insiste el director. El trabajo del detective consiste en ser una especie de policía, pero también un exterminador en caso necesario. Debe dar caza a los replicantes que por casualidad logran internarse en la ciudad. Los replicantes no tienen derecho a estar allí porque originariamente fueron concebidos para funciones ajenas al mundo verdadero. Minerales, industriales y mineras. Son una suerte de generación de segunda mano creada para ambientes inhóspitos y trabajos peligrosos o pesados. Puede llegar un momento en que si tenemos que enviar un astronauta a las profundidades del espacio sabiendo que jamás volverá, prefiramos enviar a un replicante. Y acaba en el fragmento que os he escogido, los fragmentos que os he escogido de Pilar Pedraza. Así pues, estamos hablando de lo de siempre, de esclavos, de hombres y mujeres de una clase social inferior, aunque su cuerpo y su mente sean de primera. Ni la ideología ni las contradicciones del guión tienen arreglo, aunque la brillante de la puesta en escena las enmascare.
De vida refilón. convivieras con tus padres, que fueras un psicópata o un obseso por Blade Runner. Pero esto creo que no. Esto es mucho peor.
Me enamoré de un robot, ya entiendo su rareza. Me enamoré de un robot, ahora encaja las piezas. Me enamoré de un robot, me quedaré soltera. Me enamoré de un robot, yo nunca tuve suerte en el amor.
Último poema del libro Carne Interior de Alfonso Vallejo, el poema que cierra el libro. Anochecía, el mar alto y digno permanecía inmóvil frente a la tierra verde recién cortada. La piedra seguía allí impertérrita, en la cantábrica playa memorial 20 años después. Allí mismo su pétrea contundencia, su bulto verde mirándome titánicamente como un ojo ancestral. El agua indivisa, las algas torturadas, incluso los recuerdos habían desaparecido. Solo quedaba la acción del tiempo contra la noche más elemental. No hizo casi resistencia. La tiré con la fuerza del hombre que, nacido sobre chinchetas, se siente vivir animalmente y quiere afirmarlo, rasgando la materia, sacándole su ruido, haciéndola gritar. Reventó contra las rocas como un nocturno estallido de granito y agua. Su pétrea evidencia acudió destrozada a una cita consciente conmigo. Soltó hasta el último de sus transparentes secretos, mineralmente, en un aullido. Confesó su sonido intacto, la acción de su electrónica presencia convertida en ruido. Después me escuché las manos, repasé con gozo mis cicatrices, sentí la vibración del agua luchando contra el océano, el eco de la materia misma volviéndose energía. Si algún día, amigo oyente y lector, perdidas en alguna biblioteca te encuentras con estas palabras, reviéntalas tú también, ábrelas, pártelas los huesos como si fueran piñones, que suenen. Esto que dicen es la acción de mi vida, mi esencia de ser humano. Soy esto, cógelo, agarra de este cabo y tira, lector y oyente, hazte mi amigo a distancia. Después, cierra el libro y rómpelo.
Los domingos me levanto y a polillar mal dormido, y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me cato los embrocantes, mi correspondiente y habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Y tengo que ir a reayudar el portón si no se suspenden las carreras. Carrera, guitarra, gozo, quinielas y cabaret, es el berretín más grande que mientras viva tendré. Y aunque pa' jugarme el vento, bien rumbeado soy una fiera, con toda mi gran carcusa siempre salgo en la palmera. Y que de hacer mala suerte, pero me gusta, tengo que morir. El sábado por la noche compro la crítica quinta. Y si me fiache la pinta del pronóstico que das, lo escolazo si es Rodríguez o el que lo corre es Caneta, pero viene el Leguizamo y se la va en la cabeza. Hay que creer, viejo, muñeca, muñeca. Cuando alguno me da un dato, es casi un caso pelabao, que si no larga parao en la largada hocico, o si no alguna rodada, o porque se abrió en el codo y nadie mancha que va de salida muerto en todo. ¿Y qué querés, italiano? Para esos finales, viejo, más que ópera ni ópera. Pero cuando tengo el paco, que esto es con poca frecuencia, sin tanto grupo ni licencia, cato el programa y ya está.
Bien, amigas y amigos, pues con esta, con la fiera de Garzón, nos marchamos. Y si hemos empezado,
hay que vivir.
Hay que vivir. Ya lo habéis oído, si lo dice Gardel, habrá que hacerle caso. Si hemos empezado con una cucaracha congelada y rígida en un congelador hermético y misterioso, nos marchamos de la cucaracha con una araña. La araña y el miedo. Una historia que nos recuerda a David Cooper en La muerte de la familia, muy cortita, y que dice lo siguiente, y con esto nos vamos. Un monje tibetano entregado a un largo, solitario, meditativo retiro comenzó a tener alucinaciones de una araña. Cada día la araña parecía más grande, hasta que por último su tamaño fue como el del hombre y su apariencia amenazadora. En este punto el monje pidió consejo a su gurú y recibió esta respuesta. La próxima vez que se aparezca la araña, dibuja una cruz en su vientre y luego, tras reflexionar, coge un cuchillo y clávalo en medio de esa cruz. Al día siguiente el monje vio la araña, dibujó la cruz y luego meditó. En el preciso instante en que se disponía a clavar el cuchillo, miró hacia abajo y con asombro vio la marca dibujada con tiza sobre su propio ombligo. Es evidente que distinguir entre el adversario interno y el externo es literalmente una cuestión de vida o muerte.
Von der behaupten wird, sie sei durch die offene Schädeldecke in seinen Kopf eingedrungen und habe sich hinter seinen Augenfenstern eingerichtet. Mit einer Nagelschere sich die Haut vom Leib schneidet, sie vorsichtig vom Körper trennt und das Hautfleisch dann sorgfältig zu einer späteren Verwendung zusammenfaltet.
Nos marchamos. Recuerda que puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast de este programa a este lado de la tumba.contrabanda.org. Un blog donde podéis leer algunas cosas como esta historia de la araña. juannicho.wordpress.com. Espero que os haya gustado este programa. Toda la segunda parte que teníamos preparada no nos ha dado tiempo, como es normal en nosotros, así que la traeremos la semana que viene. Creo que os puede interesar. Es bueno, ya lo comprobaremos la semana que viene cuando llegue el momento. Nosotros nos marchamos, un abrazo muy grande a todo el mundo y nos vamos pues con una canción un poco más alegre que nuestro tono habitual y que, bueno, si hasta ahora hemos hablado de presencias palpables, sean artificiales o naturales, hablamos una que nos irá encaminando hacia esas otras presencias más espectrales de las que de tantas ganas tenemos de ocuparnos. Pero bueno, esta es nuestra irónica despedida. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Después de tanto tiempo juntos, no me hagas esto. Permanece a mi lado, que para eso te he inventado. Si me enrollo, compórtate de una vez, que para algo te creé. Todos se han revelado y no he creado un engendro. Son ya más de 100. Han hecho mi vida imposible y la cosa va peor. Me despiertan por la mañana, saltos en mi cama, se comen mi comida, me esconden los zapatos, se meten en mis conversaciones, dificultan mis relaciones, me distraen a todas horas, y otra vez harán que me echen del trabajo. No sé cómo voy a permitirme seguir manteniendo sus vicios y caprichos. Esto permanece a mi lado, que para eso te he inventado. Si me enrollo, compórtate de una vez, que para algo te creé. Todo se ha revelado y no he creado a un engendro. Son ya más de 100. Tengo la casa ocupada por todo tipo de entes. Mis amigos imaginarios se traen a casa. Apariciones, gnomos, extraterrestres, monstruos, dioses, demonios, superhéroes, villanos, pitufos, a Elvis y a todo lo que algún otro lobby solo alguna vez imaginó o creyó ver. Mis amigos imaginarios no quieren ser mis amigos. Mis amigos imaginarios no quieren ser mis amigos. Juntos, no me hagas esto, permanece a mi lado, que para eso te he inventado. Sígueme el rollo y compórtate de una vez, que para algo te creé. Todos se han revelado, no he creado un engendro, son ya más de 100. Debo tener una imaginación prodigiosa, pues son prodigiosamente independientes. Llego a casa y me los encuentro todos vomitando por los pasillos, bombeando sobre mi almohada, aporreando los instrumentos o montándose orgías en la cocina y mirándose con recochineo.